En la estrofa número 4 cantamos, en el cántico 11, pero estamos gozosos porque Él, el Señor, estará siempre con nosotros. Él está al lado de nosotros y no nos deja nunca solos. Y esto es una cosa eterna, una realidad eterna. Leemos también la Escritura, si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver que aquellos los que pusieron su confianza en Dios no fueron defraudados. Y también en el Nuevo Pacto, nuestro Señor dio la afirmación a los suyos de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y eso no fue dicho solamente por una persona, sino que lo dijo nuestro Señor. Y lo que Él dice, Él lo mantiene con seguridad. Y en eso podemos estar gozosos. Y si este autor dice aquí, pero estamos gozosos porque el Señor estará con nosotros siempre. Y eso lo creemos, que Él siempre está con nosotros. Y Él está al lado o alrededor de los suyos y no nos deja nunca solos. Y después dice también, y aunque todo el mundo amenace con guerra, igual en Él está la victoria. Amados, quizás deba leer una escritura que encontramos en Daniel. Quizás va a cuadrar algo con el cántico. Aquí en Daniel 6, a partir del verso 18, dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Amados, para nosotros se trata aquí de una cosa, de que Dios está con los suyos. Se trata de que Dios desde el principio siempre ha estado con los suyos. Un Daniel fue echado al hoyo con los leones. ¿Por qué, amados? Solamente porque él inclinó sus rodillas 3 veces al día por el Dios vivo. Y entonces hubo gente que no le gustó eso y buscaron siempre una razón ocasión y la encontraron. Y nosotros sabemos que a todo aquel que fue echado ahí, para él no había ninguna salvación más. Los leones estaban tan hambrientos. El que era echado ahí abajo, ellos lo destruían, lo destrozaban y lo devoraban. Y así pensaron los enemigos de Daniel, que cuando lo tengamos a él ahí abajo, cuando lo echemos ahí abajo, entonces habremos acabado de una vez con el loco o fanático, como la gente dice de nosotros los creyentes. Pero amados, estamos en las manos de Dios, y hombres de Dios han estado y están en las manos de Dios, y Él tomó la responsabilidad por ello. De manera que incluso un rey incrédulo tuvo que decir: Daniel, tú, siervo del Dios vivo o viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Sí. Ese hombre sabía que ese Daniel, no solamente una vez, cuando él tuvo ganas, sirvió a Dios, o cuando no le iba muy bien, sino que él continuamente servía a Dios. Y yo creo, amados, que Dios quiere gente así, los cuales no solamente le sirven a Él en buenos días, sino en todo tiempo, si son horas buenas o malas, y no miran a los que vienen, y no retroceden cuando algo viene sobre ellos, como aquí con Daniel, sino que ellos han puesto su completa confianza y sus vidas en las manos de Dios y saben que Dios cuida de ellos. Y yo pienso que nosotros también debemos de creerlo, de saberlo, que Dios cuida por su cosa, por los suyos. Él cuida por ti y por mí, si hemos realmente rendido nuestras vidas a Él. Lo creemos de todo corazón. Amados hermanos y hermanas, estamos contentos de que el Señor siempre estará con nosotros. Él estará alrededor de nosotros, de los suyos, y no nos dejará nunca solos. ¿Dejó Él a Daniel solo? No, Él no lo desamparó. Y los leones quizás estaban muy hambrientos, pero no pudieron tocarlo a Él, porque la mano protectora del Dios viviente estaba con Él. Y amados, el rey, él mismo quizás no estaba de acuerdo con eso, pero lo que él una vez había afirmado, y esos enemigos de Daniel engañaron al rey, quisieron hacer caer al justo. Pero amados, el que quiera hacer caer a un prójimo al hoyo, él cae él mismo, o caerá él mismo. Esa es la cosa. Ellos calumniaron a Daniel y hablaron con el rey, calumnias de que él hizo esto y lo otro. Pero, amados, el juicio no parará para ellos los que hacen eso. Y sabemos que no solamente esos hombres, sino toda su familia, todos fueron echados a ese hoyo. Y la Biblia dice que antes de que alcanzaran el suelo, ya fueron destrozados por esos leones. Amados hermanos y hermanas, y después entonces vino ese hombre, el rey. Él no pudo dormir, él sabía qué hombre era ese. Él sabía que Dios estaba con él. Amados hermanos y hermanas, pero una cosa debemos saber, que todos los enemigos de Dios no les será de otra manera. Nosotros no exigimos ninguna condenación, pero nos damos cuenta de que todo tiene su condenación o su juicio. Cada quien recibirá según lo que ha hecho, si tú o nos o yo. Pero nosotros, en estos días malos en los cuales vivimos, queremos poner nuestra confianza, como Daniel, en el Dios vivo. Y para mí fue tan grande de que nosotros, no solamente en algunas horas o en algún tiempo, sino que en todo el tiempo queremos servirle a Él. como está escrito aquí, quien tú continuamente sirves, ¿sí? Él tuvo que dejar todos sus negocios, pero él sirvió a Dios continuamente y Dios entonces cuidó de él. Y yo pienso que nosotros pudiéramos mencionar más ejemplos así de la Santa Escritura, pero es suficiente en este momento con este ejemplo tan precioso. Hemos venido aquí y queremos abrir nuestros corazones, nuestras bocas y darle la honra y la alabanza a nuestro Dios. Amados, el mundo se alegra con lo que tienen, pero nosotros, como pueblo de Dios, nos podemos gozar en el Dios viviente. ¿No es esto algo maravilloso? Y entonces no deberíamos de mantener las bocas cerradas y nuestros corazones, sino que deberíamos levantarnos para la honra de Dios y adorar a nuestro Dios. Vamos a hacerlo. Padre Celestial, tu pueblo está reunido aquí. Nosotros todos tus hijos estamos aquí, Señor, para ser llenos nuevamente contigo y ser bendecidos por ti. Señor, hemos leído tu palabra. Tú estás con los tuyos, oh Señor. Tú nunca los has olvidado o desamparado. Tú siempre has cuidado de ellos como un padre y todavía cuidas de ellos también en nuestros días. Te adoramos, Señor. Te alabamos y adoramos tu santo nombre. Te doy las gracias por mis hermanos y mis hermanas, por todos los que han venido, Señor, para escuchar tu palabra. Y nos vas a dar más en esta hora, en estos días, Señor. Te adoramos, Señor. Y te pedimos, quita todo de nuestro medio, lo que no te agrade, y permite que tu buen Espíritu Santo venga a nuestros corazones para que te alabemos y te enaltezcamos y te sirvamos así como un Daniel. Regala gracias, Señor, a mí y a todos nosotros. Regala gracias también hoy a nuestro hermano para que traiga tu palabra. Señor, regálale tus palabras en su corazón y en su boca y que nosotros lo recibamos y digamos, tú nos has hablado. Adoración y honra a tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Estamos agradecidos por el gran privilegio de que podamos estar aquí nuevamente para escuchar su palabra y dejarnos bendecir nuevamente. Y ya hemos escuchado una completa predicación. No se trata del largo o de lo largo, sino de que el contenido es lo importante, es lo que cuenta. A veces una predicación puede durar una hora completa y no se ha dicho mucho, y en otra vez puede ser muy corta y sin embargo puede que haya dicho mucho. Y nosotros venimos aquí con un deseo profundo de vivir a Dios, y no para poner una cara piadosa o cantar o tocar instrumentos, y tampoco solamente para escuchar palabra de Dios, sino para vivir a Dios. Y cuando la palabra de introducción fue leída, yo pensé en la predicación del hermano Branham bajo el título La Escritura en la Pared. Y él ahí habla del profeta Daniel y dice que en aquel entonces los reinados paganos comenzaron y ahora están terminando. Y él añadió a eso y dijo, así como al principio lo sobrenatural fue manifestado cuando los reinos paganos gentiles comenzaron, así ahora Dios se va a manifestar de forma sobrenatural cuando los reinos paganos terminen, antes de que Dios se vuelva de nuevo a Israel. Y si nosotros tenemos ese pensamiento ante nuestros ojos o ante nosotros, entonces eso penetra a través de nuestro espíritu y alma y huesos y coyunturas. En aquel entonces, la divina confirmación estuvo en la mano. Se pudo escuchar, se pudo ver. Hizo su obra a través de los creyentes y también de los incrédulos. No solamente fue el testimonio de algunos, sino la confirmación de Dios entre aquellos y con aquellos, los cuales se pararon por él. La confirmación de Dios fue traído o fue dada, de que él también se para en los suyos, por los suyos. Alabado sea su nombre. Si nosotros nos paramos por Dios para Dios en días buenos y malos, sea como sea lo que venga, entonces Dios también se parará por nosotros. Y si nosotros lo reconocemos a Él y le hacemos fiel, entonces Él también será fiel y nos reconocerá. Y cuando uno, o si uno se quisiera profundizar en todos esos pensamientos, pues son una completa plenitud. Y yo creo de todo corazón de que Dios cada vez permite que nos reunamos por un objeto muy especial. No solamente para servirle a las bombas de gasolinas, para que tengan ventas, o para que ustedes tengan una excursión, pues ustedes seguramente preferirían viajar a las montañas en vez de una llanura como aquí. Nosotros venimos juntos para tener comunión con Dios, para escuchar de Él, pero una vez de forma poderosa y cierta, no solamente a través de su palabra y las lecciones visuales, los ejemplos, los cuales nos han sido dejados en la Santa Escritura, sino que cada uno de nosotros viene aquí para tener una experiencia muy personal con Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros Bueno, nos puede servir para fortalecer la fe, pero la experiencia de Daniel con Dios puede ser tu experiencia y mi experiencia con Dios. De manera que no sea solamente el recuerdo, sino el vivir a Dios personalmente. Y con este deseo, el cual cada vez es mayor y más fuerte, y que una vez alcanzará el grado de que no lo podamos soportar más, eso cada vez va aumentando más en nosotros. Y quiera Dios utilizar estos días realmente, directamente, para hablar directamente con nosotros, no que nosotros pensemos. Bueno, hemos leído la palabra de los días de Daniel, o el tiempo de Moisés, o de Isaías, o del Nuevo Testamento, sino que nosotros sepamos que la palabra de Dios nunca ha sido vieja ni será vieja. La palabra de Dios es siempre viva, nueva, poderosa y cada vez tiene algo que decirnos. Y para eso está ella ahí. Pero debe de ser vivificada por el Espíritu. Pero el Espíritu no debe estar solamente en la palabra, sino en cada uno debe estar para que la armonía exista, para que la conexión pueda ser establecida. Y según una vieja costumbre, yo continué leyendo y me agradó por sobre toda medida, porque aquí está escrito: paz os sea multiplicada. Y después, en el verso 26, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. ¿No es esto una palabra maravillosa? Podemos nosotros decir de todo corazón: oh Dios, permite que esto se haga realidad en nuestras vidas personalmente. Que Dios haga señales en el cielo, es bonito, pero eso no nos ayudará mucho. Dios debe hacer milagros en la tierra porque Él es un Dios maravilloso. Y ahí donde Él se revela, ahí suceden milagros en espíritu, cuerpo y alma. Ahí Dios se revela en su poder. Pues de otra manera, entonces quizás tengamos solamente un culto, pero eso igualmente lo pudiéramos tener en nuestras ciudades o pueblos, quizás tocando un órgano muy caro, pero todo eso no es suficiente. Dios ha manifestado el objeto y el sentido en estos últimos días, y como los cantantes cantaron en esa gloriosa alabanza, que Él está ya ante la puerta y la novia y el Espíritu dice: ven. Y el Señor dice en Mateo 24 y en Lucas 21 que cuando veáis que todo esto acontezca, levantad vuestras cabezas. Él no dice: esperen hasta que todo haya terminado, sino que cuando veáis que todo esto comience a acontecer. Y uno, si uno quiere llegar bien al final, ya al principio uno debe de abrir los ojos. Y entonces, al final, seguramente uno estará ahí también. Y nosotros queremos tomar parte completamente en lo que Dios hace. Ahora, en lo que hace la gente, ninguno de nosotros está interesado. Nosotros queremos en el obrar de Dios y en lo que Dios hace es en lo que queremos tomar parte. Y antes de que entremos a otras escrituras bíblicas, déjeme una vez más leer o enfatizar de Daniel 6. Paz o sea multiplicada, verso 25. Y después, entonces de ahí sale la ordenanza, de parte mía expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Y acababa de suceder, la palabra se había hecho realidad, no era la formulación de alguna frase, sino el tomar relación a lo que acababa de suceder. Y si nosotros llegamos ahí, de que podamos hablar de lo que acababa de suceder o acaba de suceder, entonces ese es un testimonio vivo con poder. Y yo espero de que todos seamos fortalecidos en la fe y que dejemos, permitamos que el Señor pueda obrar libremente como Él lo quiera hacer, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Satanás, uno sabe que él anda por ahí como león rugiente y espera que algún hijo precioso de Dios le sea dado o echado para devorarlo. Pero el león de la tribu de Judá y de la raíz de David ha vencido. Y él es el vencedor de Gólgata. Y en él nosotros también somos vencedores gracias a nuestro Dios. Y si nosotros a los leones o al león seamos echados, eso no es tan malo, pues nuestro Dios es poderoso de salvarnos también a nosotros. Y ese glorioso testimonio no estuviera en la Biblia si Dios no hubiese tenido a un hombre el cual fue fiel también en la hora de la prueba. Y nosotros ahora pudiéramos profundizarnos en el profeta Daniel, de cómo plan de salvación en el Antiguo Testamento tuvo el mismo significado como el último libro de la Biblia, el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Esas son, allá todas las cosas fueron dichas en anticipado. Yo quise decir que fueron programadas en anticipado de cómo debían de suceder. Pero nosotros hoy no solamente nos vamos a ocupar de lo que debería de suceder, sino que con nosotros, como iglesia del Dios vivo, queremos ocuparnos porque pienso que Dios también quiere ocuparse de nosotros. Y espero que escuchemos bien, que tomemos a nuestros corazones y que también creamos. Y dice aquí, en Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora, en 1 Corintios, capítulo 1, a partir del verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda creencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¡Qué palabra tan maravillosa! Aquí tenemos algunos pensamientos principales, los cuales queremos mencionar rápidamente. Primero, que Dios ha bendecido y que no faltaba nada, sino que la iglesia estaba así como Dios la quería tener. Y el que justamente con las epístolas a los corintios los conoce, él sabe cómo Pablo tuvo que corregir y exhortar. Y entonces, claro, hay gente los cuales dicen que no queremos ser una iglesia y tener todos los dones y tener esas quejas. Pero yo prefiero que Dios tenga una iglesia en la cual cada don espiritual exista y que tenga que recibir quejas, en vez de una iglesia la cual no tenga ningún don espiritual y que no necesite ser corregida o exhortada. ¿Lo hemos entendido? Eso no fue suficientemente alto. No fue suficientemente alto. ¿Cuán frecuente lo hemos escuchado? Todas esas cosas que sucedieron allá y como Pablo tuvo que corregir todo por la gracia del Señor. Yo prefiero ser bendecido con cada bendición espiritual y alguna vez tener que dejarme corregir, a el no ser bendecido nada y solamente tener una cara piadosa o religiosa. Y si nosotros vivimos en un tiempo en el cual Dios ha prometido restaurar todas las cosas, entonces debemos contar con ello, de que Él lo hará. Porque Dios se para por su palabra. Si Él solamente tuviera algún tema sobre el cual se debatiera o se pudiera filosofar, entonces no supiéramos dónde estamos. Pero Él ha dado una promesa. Y en esa promesa nosotros podemos afirmarnos. Claro, cuando leemos las cartas a los corintios, a veces podemos sentirnos arriba y abajo, pero esa es la mejor señal de que Dios ha bendecido. Cuando el enemigo, entre tanto, trata de confundir. Seguro, si yo ahora pienso en que a mí una hermana preciosa, quizás sin pensar lo que dijo, pero ella simplemente dijo, así, en un momento, hermano Frank, tú eres un ángel. Y yo me volví, y claro, me sonreí y me fui en mi camino. Y ella era una hermana anciana, así que no se preocupen. Pero de repente ella clamó y dijo, un ángel sobre dos pies, piernas. Y entonces yo me sentí un poco mejor. Pues nosotros no somos gente aquí con alguna apariencia santa, sino que aquellos los que hemos sido salvados por gracia, y así permanece. Y el que es salvo ya no es más un pecador, sino un hijo de Dios. Pues para eso ha aparecido la gracia de Dios. Y aquí dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Y lo mismo lo podemos decir nosotros humildemente. No ha habido ningún tiempo en toda la completa historia de la Iglesia en el cual la enseñanza divina haya sido tan completa, tan profunda y tan alta y tan detallada como en estos días. Pero eso no es suficiente. Cada hablar de Dios responsabiliza y le da una tarea a la iglesia, la cual ella debe cumplirla. Pues nadie vive para sí mismo, sino que vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Y nosotros primero debemos de morir antes de que podamos vivir para el Señor. Y Dios nos va a regalar gracia para ello, si todavía no ha sucedido, de que en su nombre y en su poder va a suceder o suceda. En el siguiente verso dice, verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ese verso tiene un significado muy grande. Es apostólico y es profético. Él contiene ambas cosas y en todo tiempo a los hijos de Dios, los cuales han esperado por la venida del Señor, les ha hablado. Y hoy somos nosotros. Y yo pienso que nosotros podemos tener la convicción de ello, de que nosotros lo viviremos. Y al mismo tiempo quiero decir que nosotros nos cuidamos de fijar un final, porque Dios solamente determina el principio y el tiempo del tiempo y del tiempo de gracia. Pero aquí se habla de la plenitud divina en la iglesia, o sea, en relación a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, o la aparición. ¿De qué sirve nuestra espera? ¿De qué sirve nuestro conocimiento sobre el regreso del Señor? Incluso si vamos a encontrarnos con el novio y en las lámparas ya tenemos un poquito de aceite, pero en las vasijas con la divina plenitud, esa reserva divina de Dios de la cual podemos tomar cuando no la tenemos, entonces algún día también la luz que tenemos se apagará. O sea, la iluminación la cual hemos recibido en este tiempo. Entonces, sobrios, sí, pero ninguna observación seca de la palabra revelada de Dios, sino un ser introducidos por el Espíritu Santo en la revelación divina de su palabra y de su voluntad en este tiempo. De manera de que el mismo Espíritu, la misma unción, pueda estar sobre todos nosotros, así como fue o como estuvo sobre los apóstoles y profetas, y en especial sobre el hermano Branham en esta generación, el cual, como sabemos, fue una herramienta elegida por Dios. Iglesia del Señor, si hoy está aquí reunida o donde quiera que estén los miembros individuales del cuerpo de Jesucristo. Digamos para todos y tomémoslo de corazón. El saber sobre el tiempo del fin, sobre el mensajero, sobre el mensaje y del final de los días en los cuales hemos llegado, a los cuales hemos llegado. Y el cumplimiento de la profecía bíblica y del regreso de Israel al hogar y de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Eso es bueno y necesario, pero eso no es todo. Eso es apenas el principio para dirigir nuestra atención a lo que Dios, por el Espíritu, dice a la iglesia y lo que Él, a través de ella, quiere obrar. Primero, ser regresados en amor, haber vivido a Dios así como fue al principio, porque el final debe de ser igual que el principio. Y aquí dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. En alemán dicen ningún don de gracia. Esperando la manifestación o la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Y de Daniel lo leímos. Dios lo confirmó hasta el final. También a los tres hombres en el horno de fuego, sea lo que sea que haya venido o se haya ido, el pueblo de Dios permanece fiel y no puede ser de ninguna otra forma, porque hemos vivido a Dios, no porque nosotros nos sintamos fuertes, sino porque la poderosa mano de Dios nos cubre. Y yo pienso que Daniel no empezó a golpear y a tratar de defenderse de los leones, sino que Dios envió a su ángel, el cual les cerró la boca a ellos, y él se pudo ir libremente, sin estar nervioso. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Qué fe tan inmovible tuvo ese hombre? No cuando el sol alumbró, sino cuando todo caía sobre él y él debía servir como alimento para esos leones. Y vean, él estaba parado sobre pies de fe porque él confió en el Señor y Dios no lo dejó, ni pudo dejarlo ni desampararlo porque él lo había prometido. Entonces, ¿cómo debe ser con nosotros? Quieran venir tiempos más difíciles de lo que son ahora. En las predicaciones del hermano Branham hemos leído sobre la presión que debe venir, la apretura y de otras cosas. Perseverar hasta el final va a valer la pena para cada uno el cual haya puesto su confianza en Dios. El galardón no viene ya hoy, sino como está escrito en Apocalipsis capítulo 11, en relación a la séptima trompeta, de que ahora ha venido el galardón para los siervos de Dios y sus profetas, para los pequeños y grandes. El galardón viene al final, después de que hayamos alcanzado la meta y hayamos perseverado y nos hayamos mantenido ya persistiendo, venga lo que venga, lo que quiera venir aquí, y después seguiremos adelante. Quiero enfatizar este pensamiento y leerlo nuevamente. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Antes, bendecidos con toda bendición espiritual, hechos ricos en palabra, en enseñanza y en ciencia. El testimonio de Cristo había echado raíces y había sido arriesgado en aquellos, pero eso no fue suficiente, sino que dice que de tal manera que nada os falte, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y también el pensamiento, queremos decirnos los unos a otros. Preferible es estar en una iglesia en la cual Dios se pueda revelar y donde quizás alguna queja, alguna corrección tome lugar, en vez de estar en una iglesia por la cual ni Dios ni el enemigo se interesan. Así es. Ahí donde Dios realmente se revela, donde Él realmente se propone hacer algo, ahí el enemigo también irá y Él intentará dañar, hacer daño. Pero gracias al Señor, el que es de Dios y realmente pertenece a la iglesia. No estoy hablando de una iglesia terrenal con el nombre así, así como denominación, sino a la iglesia de los primogénitos, al grupo comprado por la sangre. Una persona así que es renacida por Dios, en todo tiempo dejará que se le diga algo y él se dejará corregir. Y el que no permita que eso le suceda, él entonces todavía anda en su propio camino. Y por eso Pablo escribió: amados hermanos, déjense corregir, tomen exhortación, etc. Vivimos en un tiempo en el cual Dios enseña y también exhorta. Si nosotros, o si yo pienso en la palabra la cual leí el domingo en Zurich, yo quisiera por lo menos observar dos palabras más con nosotros, y yo las he tomado para la próxima carta circular, pero para mostrarnos a nosotros aquí hoy de qué forma Dios las promesas, las cuales se cumplieron en Cristo, que han sido ahora transmitidas a la iglesia, porque así como estuvo Dios en Cristo, así Cristo está en la iglesia y es el cuerpo del Señor, conformado por muchos miembros. Aquí escribe Pablo en Hechos, capítulo 13, una palabra maravillosa. Hechos de los Apóstoles 13, a partir del verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablare primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor. Permanezcamos detenidos aquí en esta palabra. Porque así nos ha mandado el Señor. Una formulación así no la hay en todo el Antiguo Testamento. Y yo os llevo a la palabra del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 49, verso 6. Aquí dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y si nosotros esta escritura bíblica la comparamos con otras, entonces es esta una de las más claras y trascendentales promesas sobre Jesucristo nuestro Señor. Él debía salvar al pueblo de Israel, pero ya a través del profeta Oseas, Dios habló y dijo que ustedes, los que no son mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios vivo. Una luz como alumbramiento de los pueblos gentiles. Y aquí es mencionado en singular. Te di por luz de las naciones. Pablo, de esa singularidad, hace una pluralidad. Aleluya, alabado sea Dios. Yo espero que usted lo entienda. Es plan de salvación de Dios con Cristo y la iglesia, la continuación de la obra de Dios. Y Pablo, un hombre confirmado como apóstol, él dijo, porque así nos ha mandado el Señor. Así nos ha mandado el Señor. Y después él cita la palabra correctamente y dice, te he puesto para luz de los gentiles. Jesucristo, la luz del mundo. Así podemos ya leerlo en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Juan vino para dar testimonio de la luz. Y después, en el sermón del monte, el Señor mira a sus discípulos y dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La tarea de Dios, la comisión de Dios, la cual comenzó con Cristo, y el reino de Dios que Él fundó, es realizado o continuado por la iglesia del Dios vivo. Déjenme seguir leyendo. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y yo ahora los llevaré a dos escrituras bíblicas atrás, sin que yo las lea. Mateo capítulo 10, donde dice, no andéis por caminos de los gentiles. Yo os envío solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta palabra, o a esta palabra, leemos Marcos 16:16 como comparación. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aleluya. Oh, la múltiple sabiduría de Dios. Los escribas hubiesen podido decir al instante, amado Señor, ¿qué dijiste tú aquí? El camino de los gentiles no vayamos, y allá dices que id a todo el mundo. Así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces Cristo se reveló o se revela a través de la iglesia entre las naciones hasta que el número se haya cumplido, se haya completado, perdón, y Él pueda regresar y tomarnos para el hogar. ¿Lo hemos entendido? ¿Hemos reconocido la responsabilidad? Quizás deba yo leerles otra palabra, la cual a mí, y pienso que a todos nosotros nos puede hacerse grande. Para mí ya ha sido grande, y yo espero que la encuentre rápidamente en Hechos 26. Aquí habló el Señor a Pablo mismo, quizás a partir del verso 17. Aquí dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. ¿Hemos leído correctamente? ¿Tienen todos ustedes sus Biblias ante ustedes? El Señor habla a un Saulo de Tarso, el cual había tenido un encuentro con Él, el cual pudo ver esa luz, y el cual recibió la comisión divina, y él mismo fue iluminado, y dice, para que abra sus ojos. Nosotros oraríamos hoy religiosamente y diríamos: amado Salvador, abre los ojos a todos ellos. Pero el Señor tiene una iglesia sobre la tierra a través del cual Él quiere obrar. Y entonces debemos, no solamente yo como individuo, yo me pruebo a mí mismo casi en cada hora. Y si además les digo que diariamente, pues esa es la absoluta y pura verdad ante la presencia de Dios. Deberíamos de haber avanzado de hace mucho tiempo, y Dios se debía de haberse revelado ya, y eso solamente puede estar en nuestra incredulidad. Debemos de ser llevados al mismo paso con Dios, a un único única fe y enseñanza, para que todo el para aquí y para allá termine. Y la mejor unidad no sirve de nada si no todos saben de dónde viene el mandato y que ellos deben seguirlo. En aquel entonces con Josué, cuando se le apareció ese hombre principal, preguntó: ¿eres tú de nosotros o de nuestros enemigos? Y él dijo: yo soy el jefe del ejército del Señor. Y entonces Josué solamente pudo decir: ven entonces y anda por delante de nosotros. Debemos de reconocer de que Dios desea algo más de nosotros, a solamente escuchar al mensajero y el mensaje o leerlo. Dios ha comenzado una conversación con nosotros y Él tiene también un derecho de una respuesta. El mensaje divino nos ha sido dado y nos ha puesto una responsabilidad divina, la cual debemos llevar hasta el último día de nuestras vidas, y juntos debemos andar. Y Pablo, en Hechos de los Apóstoles 13, no dijo a mí, sino a nosotros. ¿No es esto maravilloso? Porque así nos ha mandado Dios, el Señor, o el Señor. Él no se vio a sí mismo, Él vio a la iglesia. Para Él, el misterio con la iglesia le había sido revelado. ¿Y qué dijo el hermano Brana? En aquella visión, Él vio a la iglesia. Y, digámoslo hoy ante Dios, Él eso lo conmovió cuando Él miró hacia el frente y vio que una bruja estaba guiando a esa iglesia. ¿Dónde queda el jefe del ejército, el cual conoce la batalla y nunca ha perdido una? Él debe andar delante de nosotros como cabeza de la iglesia. Debe estar con nosotros como en aquel entonces, así también hoy, como fue Dios con Israel cuando se trataba de luchar contra los enemigos al frente. El Señor estaba al frente de ellos, y si se trataba de mantenerlos detrás de ellos, entonces Él se paraba por detrás de ellos. ¿No es esto maravilloso? En el día la nube columna, y en la noche la columna de fuego. Dios alrededor de nosotros, y debemos terminar de soñar, y debemos de entender lo que Dios quiere de nosotros en estos días. Nuestro amado hermano Kopfer, antes del culto, vino también con el mismo deseo y me dijo: hermano Frank, en todos los años pasados hemos escuchado predicaciones tan tremendas donde permanece nuestra experiencia con Dios. Y esa es la pregunta de todos. ¿No ha faltado nada en las predicaciones? Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿No nos ayudaría si comenzáramos a darle la culpa unos a otros? Pero una cosa podemos hacer, podemos decir: fiel Señor, fiel Dios, mira a tu pueblo con misericordia, bendice, Señor, a tu herencia, guíanos al correcto camino, de manera de que el enemigo no pueda dañarlo. Pablo, un hombre de Dios, hizo el principio, el comienzo, y él puso su ministerio sobre el fundamento profético y se basó en la palabra del Señor. Te he determinado para ser luz de los pueblos gentiles, para que mi salvación llegue hasta el final de la tierra. Aleluya. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo, el crucificado, debe de ser un poder de Dios o permanecer un poder de Dios. No pueden ser solamente palabras, porque así está escrito, que la palabra de la cruz es para aquellos los que se pierden una locura. Pero para nosotros, los que somos salvos, es un poder de Dios. Y antes de que podamos recibir el poder del Espíritu Santo, debemos haber vivido el poder del Evangelio de Jesucristo el crucificado. Y sabiendo dónde estamos, qué dijo nuestro Señor, o el Señor a través de Pablo. Toda la palabra es un así dice el Señor. Él aquí a los Efesios les dirigió una palabra maravillosa en Efesios capítulo 2, a partir del verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Una obra culminada, y esto debemos entenderlo. No debemos pertenecer a aquellos los cuales toda su vida trabajan en su salvación y cuando llega la hora de la muerte no tienen ninguna convicción de ello, sino que pertenezcamos a aquellos que han entendido de que es una realidad divina. Aquí dice, cuando nosotros estábamos muertos sin la palabra de Dios, Y podemos decir que antes de que hayamos nacido, antes de que estuviéramos aquí, Dios en Cristo nos regaló misericordia y nos redimió y nos hizo hijos de Dios. Así lo hemos leído aquí. Quizás una vez más. Dígame, ¿no nos conmueve esto? ¿No tiene nada más que decirnos? ¿O quiere Dios alcanzar nuestros corazones? Y si no es así, entonces todavía hoy tenemos una hora de oración. Y entonces no esperamos unos por otros, sino que todos clamamos al nombre del Señor. Y la Santa Escritura dice ya en el profeta Joel, el que clamare o el que clame al nombre del Señor será salvo. Y aquí dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y piensan ustedes que esto termina aquí? Yo les digo no. En el siguiente verso está el resultado de esa redención, la cual nosotros por amor y gracia de Dios hemos recibido. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Lo podemos creer? ¿Podemos creer esto? Que nosotros, gente que todavía estamos sobre la tierra y sin embargo con Cristo hemos sido crucificados, enterrados y resucitados. Y con Él hemos sido transportados a los lugares celestiales. Ese es el mensaje divino. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros podemos tomar esto con fe, entonces no me maravillaré si nosotros de vez en cuando somos levantados nuestros pies de este suelo y nosotros cantamos en aquel coro, despréndeme de la tierra y aumenta mi fe. Dame un sentido fiel. Tómame completamente, mi Jesús. En el Señor, la palabra fue profetizada. Te he puesto como luz de los gentiles. Para mí no es suficiente que salve a las tribus de Israel, las tribus de Israel y las regrese. No, sino que te determino como luz para los gentiles, para que mi salvación alcance al final de la tierra. ¿No está todavía escrito en Mateo 24, verso 14, que este evangelio del reino debe ser predicado a todas las naciones como testimonio? Y entonces vendrá el fin. Y Pablo dijo que el reino de Dios no vino a vosotros con palabras solamente, sino con repartimiento del poder del Espíritu Santo. Ahí donde el Evangelio de Jesucristo es predicado, debe el poder de Dios ser revelado. Por eso, la necesidad de que la sangre del Cordero y su palabra y su espíritu obren conjuntamente en los cultos de los santos o en las reuniones de los santos, de manera de que perdón, reconciliación, nueva vida y confirmación por Dios pueda ser revelado. Y aquellos los cuales han puesto su confianza en Dios. Pablo, por revelación, un hombre el cual vio la luz y preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Ese Señor, el cual debía de serse la luz de los gentiles, se le apareció a él, al cual le fue dada la revelación. Y él dijo, a nosotros nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz a los gentiles amados. Nosotros creemos y tenemos la convicción de que la misma columna de fuego, la misma luz, el mismo Señor, el cual se le apareció al hermano Branham, Dios no ha dejado alguna pregunta sin responder. A través de la palabra y del Espíritu, señales y maravillas en el cielo y en la tierra, como no habían sucedido desde el tiempo de Jesús. Entonces, seamos fortalecidos con la fe y entendemos que Dios en su programa nos ha introducido. El que ahora todavía desaprovecha el tiempo con toda cosa innecesaria, Él lo seguirá haciendo después de la venida del Señor. Pero la hora ha llegado y Dios exige a su pueblo de que entiendan de que no solamente el Señor, sino que el Señor a la iglesia la determinó para ello, para portar su palabra, no solamente su palabra, sino también su poder, su espíritu, su vida. Nosotros como iglesia del Dios vivo debemos de estar investidos completamente con todo lo que Jesucristo fue, tuvo y es. Y es entonces cuando podemos hablar y dar testimonio de que la restauración de todo lo que había sido perdido ha tomado lugar. Y esto quiera Dios regalármelo a mí y a todos nosotros. Antes de que terminemos o que pasemos a la oración, quiero hacer la pregunta. ¿Quién personalmente, ante la presencia de Dios hoy en esta noche, se ha visto en esa imagen, en esa comisión, en la iglesia de Dios, de la cual todos somos una parte, miembros unos con otros, y nuestro Señor es la cabeza? ¿Quién se ha podido añadir ahí con corazón propuesto y espíritu? ¿Y quién puede decir ahí, Señor, uno no lo puede? También Pablo solamente no lo pudo hacer. Y un hermano Brana solo tampoco. Y un hermano Frank mucho menos. Y nosotros como ministros tampoco. Pero juntos, juntos lo podemos. Porque así está escrito. Él nos ha mandado a nosotros. Lo hemos entendido. No solamente uno, sino nosotros todos, los que en estos últimos días el mensaje divino hemos escuchado, hemos sido hablados igualmente así como a todos en los que creyeron en el tiempo de Pablo, de que Dios le había aparecido a él, que él había visto la luz y que él, por comisión divina, hablaba. Si nosotros hemos reconocido que con el hermano Branham ha sucedido lo mismo, entonces queremos dejarnos introducir ahí al cuerpo del Señor. Pero primero debemos el poder de la redención, el poder del Evangelio de Jesucristo, vivirlo y entenderlo con fe, de que nosotros ya con Cristo hemos hechos vivos o hemos sido vivificados, y al que Él ha vivificado, de Él dice Él en Juan 10, el que viva y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Y entonces Él además preguntó, ¿lo creéis? Claro, lo creemos de todo corazón, porque hemos pasado de muerte a vida. Y no solamente eso, sino que según estas palabras, escúchanlo y créanlo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Vamos a decir de esto un glorioso y agradecido amén en nuestros corazones y en nuestras almas y en nuestras bocas, si pudiéramos hacerlo así, de que a nuestro Dios le demos las gracias por esta redención culminada en Cristo o por Cristo. Antes que hayamos nacido, antes de que estuviéramos aquí, Dios en Cristo ya nos regaló misericordia, nos perdonó, nos redimió y nos hizo hijos de Dios y nos transportó a lugares celestiales. Entonces, ¿hemos entendido esto? Oh, el amor de Dios tan grande y libre, tan antiguo, pero siempre nuevo. Redimido soy, puedo gozarme en ello, redimido por la sangre del Cordero. Quiera a nosotros esta obra de la redención que le costó tanto a nuestro Señor, nuevamente hacerse en nosotros, y que nuestra responsabilidad juntos con Dios la llevemos y no esperemos solamente de que uno único haga todo, sino que juntos, y juntos lo lograremos con la ayuda de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si lo creen, digan amén, amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias al Señor juntos. El hermano Rus lo hará y nosotros también juntos. Padre Celestial, te damos las gracias de lo profundo de nuestros corazones por tu poderoso hablar y por tu preciosa y santa palabra en esta noche. Señor, no podemos quedarnos en silencio porque creemos que tú has hablado, Señor, y que estás obrando. Señor, tú no solamente te manifestaste en Daniel, tú te manifiestas en todos los que han buscado refugio en ti y que perseveran en ti y confían en ti. Señor, somos un pueblo y confiamos en ti y en tu gracia. Alabado sea tu maravilloso nombre, Señor. No te dejaremos, Señor, hasta que nos bendigas. Tú eres nuestro Dios, aleluya. Alabado sea tu santo nombre. Te damos a ti la honra y la alabanza, Señor. Fiel Dios, tú ves nuestros corazones y queremos servirte más. Queremos más de ti. Más hasta lo último, hasta que miremos por la fe, hasta que lleguemos a mirar por la fe. Adoración y honra sea tu maravilloso y glorioso nombre, que es por encima de todo nombre. Aleluya. Oh Señor, te adoramos. Te damos las gracias, Señor. Aleluya. Haz de nosotros gente que te sirva a ti continuamente, que pongan toda su esperanza en ti, venga lo que venga. Oh Señor, honra y adoración sea a ti, tu maravilloso Dios. Obra en cada corazón. Justo ahora, Señor, miramos hacia ti, tú eres nuestra esperanza. Oh Señor, aleluya. Alabado sea tu nombre. Oh Señor, gloria a tu nombre, el cual es por encima de todo nombre, Señor. Aleluya. No te dejamos, Señor. Manifiéstate, mi Dios. Mientras clamamos a ti, mientras nos paramos ante ti. Aleluya. Adoración y honra a tu nombre. Gloria a ti, el Cordero. Aleluya. Aleluya. Oh Dios. Oh Señor. Mi Dios, sí. Quita toda incredulidad, todo problema, toda duda y revélate de forma poderosa entre tu pueblo para la honra y gloria de Dios en los días de Daniel. Así como lo hiciste en los días de Daniel, hazlo ahora, que sea visible que tú te paras por nosotros. Revélate a ti mismo. Aleluya. Salva, sana, libera, confirma tu palabra, Señor, que el Evangelio de Jesucristo sea un poderoso poder de Dios y que se manifieste así, o que sea manifestado así. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración sea a ti, Señor. Tú nos has mandado llevar tu palabra hasta el final de la tierra. Tu salvación es revelada entre todos los pueblos, idiomas y naciones. Aleluya. Aleluya. Alabanza, honra y adoración sea al Cordero, el cual se fue inmolado y nos redimió y nos regaló misericordia y nos hizo vivos y nos ha transportado a los lugares celestiales. Aleluya. Ninguno de nosotros puede ser perdido porque hemos sido salvos y ya transportados a lugares celestiales por Jesucristo, nuestro Señor. Y a esto cada uno diga, amén, todo el que escuche, así es, aleluya, aleluya. Oh Dios, oh mi Dios. Oh Dios, aunque estemos sobre la tierra, estamos en lugares celestiales. Aleluya. En el Espíritu estamos contigo, Señor. Oh Dios, bendice a todos, Señor, a todo tu pueblo. Toma la adoración de todos nuestros corazones y de todas nuestras bocas, Señor. Jóvenes y ancianos, todos, Señor. Queremos abrir nuestros corazones y nuestras bocas y levantar nuestras manos y adorar tu santo nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Aleluya, alabado sea tu su santo nombre. Oh Dios, toma la honra y la alabanza. Te queremos servir continuamente y enaltecer tu nombre. Aleluya. 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 Oh mi Dios, amados, en este culto, el Señor no solamente nos ha mostrado su palabra, sino también eso, lo que Él ha hecho con nosotros, completa redención por la sangre derramada en la cruz en Gólgata. Y Él, según el Espíritu, nos ha transformado ya a lugares celestiales para que el diablo ya no nos pueda regresar a la tierra. Y si hay todavía alguien aquí el cual no ha sido desbordado a esa fe viva, amados, hoy pueden alcanzarlo en la presencia de Dios. Y así como es cierto que Él ha hablado con nosotros hoy, Él lo hará y confirmará su palabra. Mientras todos los rostros están inclinados y los ojos cerrados, y estamos en oración ante Dios, levanten las manos. Si lo piensan así, sinceramente, y quieran alcanzarlo, digan, Señor, hoy yo lo he escuchado, lo creo y lo tomo. Culminado es, ha sucedido. Dios, aleluya, Dios ve todas las manos y ha sucedido. Dios está presente de forma poderosa para confirmar su palabra. La palabra de Dios es la verdad. Él lo ha culminado. Ha sucedido. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar nuevamente. Fiel Dios, tú has visto las manos y los corazones, Señor, y no podemos hacer más nada sino creer tus palabras. Y así Tómanos así como somos, Señor. Y míranos con gracia. Somos tu pueblo, la herencia de tu mano. Y sabemos que tú derramaste tu sangre por nosotros y nos has salvado, nos has sanado. Aleluya. Oh Dios Todopoderoso, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Que toda maldad, que toda calumnia, que todo ser quitado de tu pueblo y tus palabras tomar raíz en nosotros, es nuestra oración. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya.